Estás escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior, FEGAUS, en CUAC FM.
Estamos en el 103.4 del dial, en la web cuacfm.org y en la app gratuita para Android y iPhone CUAC FM, así como tu asistente de voz.
Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos. Después del paréntesis vacacional, iniciamos nuestra tercera temporada con novedades en el equipo de Radio 50 y Pico. Sobre las bajas no vamos a considerarlas como tales, esperando que cuando las circunstancias personales cambien, volvemos a encontrarnos entre nosotros. Y ahora damos la bienvenida a dos alumnos de la Asociación de Orense, Rafael y Pili, y seguro que enseguida os iréis acostumbrando a sus voces.
Hoy estamos haciendo el programa desde 5 de los 7 campus de Galicia. Rafael y Pili desde Orense, Margot desde Lugo, Carmen desde Carmiña, desde Santiago, Cristina desde Pontevedra y Puerto y Julio desde A Coruña. En la parte técnica, como siempre, Mariano, que además es nuestro coordinador.
Programa número 1 da nossa terceira temporada com as notícias de los campus de FEGAUS e com os séniores da Universidade de Coimbra. Hablaremos também do intercâmbio mantenido com as representantes da Universidade de Brasília de las jornadas de FEGAUS em Granada. Cerome, técnico de montes, nos contará como ha ido este verano em nossos montes. Inauguramos uma nova sessão, El Vino e Su Mundo, e intentaremos passarnos bem com uns animais em uma aldeia. Cuento por capítulo de nosso companheiro Julio Carballada, que tendrá continuação no próximo programa, por lo que tenéis que estar atentos. Não os vaiais que empezamos. Notícias de ASAEX Pontevedra. Desde o dia 24 de setembro até o dia 1 de outubro, o Conselho de Pontevedra organizou as primeiras jornadas interativas das pessoas maiores. Colaboraram com o evento a Universidade de Vigo, o NED Sênior, a Fundação e a Residência de Maiores de Campo Longo. Cada uma dessas entidades hizo uma atividade para dar a conhecer-se. Também cada entidade apresentou uma associação como Bancos de Alimentos, Hospitaleiro e a FAPO. O dia 26 de setembro correspondeu à Universidade de Vigo com a conferência O Campus Caminha com os Maiores. O ato contou com a colaboração de Banco de Alimentos, uma entidade fundada em 1995 que promociona sua luta contra o hambre, a pobreza e o desperdício de alimentos mediante seu aproveitamento e reparto às pessoas mais necessitadas. Estas jornadas, organizadas por la Concejalía de Bienestar Social del Consejo de Pontevedra, están coordinadas por la educadora social Ana González Quinteiro y el concejal de Bienestar Social Marcos Rey. Este sábado terminó esta jornada con música de Nelson Quinteiro y más cantos por varias plazas de Pontevedra, con la lectura de un manifiesto de las personas mayores realizado por José María Fernández y Conte Momari. Esta primeira jornada contou com muitas pessoas e foi de bastante agrado do público maior. Para a próxima, com certeza, os resultados continuarão bastante positivos.
Olá, que tal? Sou Pili e, junto com Rafa, vamos a ser los encargados de contaros las noticias de lo que ocurre en nuestro campus, es decir, el campus de Ourense. Lo primero que os puedo contar es que ya el jueves pasado tuvimos nuestra primera comida. Por comidas que no quede. Esta comida tuvo como finalidad cerrar el acto de bienvenida que le hicimos tanto a los alumnos nuevos como a los alumnos que una vez más han elegido formar parte de nuestro programa de mayores. La siguiente actividad que estamos organizando es un viaje a Coimbra los días 5 y 6 de noviembre. Este viaje no solamente es un viaje turístico y lúdico, no, también tiene un propósito cultural. Será un viaje lúdico y turístico porque vamos a conocer parte de la bella ciudad de Coimbra, pero también vamos a tener la ocasión de asistir a la actuación de la coral Adagieus de La Coruña. Y no solo eso, sino que después también vamos a tener la ocasión de comer todos juntos en un acto de confraternidad, tanto Ourense como Coruña. Bueno, ya os iremos contando cómo nos fue en este viaje. De todas formas, poco a poco os iremos dando más información sobre las actividades que estamos programando para este curso. Esto es solo el principio. ¡Besitos!
La Asociación del Cuarto Ciclo de la USC de Lugo, el pasado sábado día 22 de octubre, organizó una ruta da auga por los bellos parajes de Iglesia de San Alberto hasta Guitiriz, donde comieron y después comprobaron cómo funciona uno de los pocos relojes de sol analemáticos, que ya nos contarán lo que significa, que existen.
Adagieus acaba de realizar su segundo viaje a Taramundi y tenemos convocada ya la xuntanza que se hace cada año con el objetivo de dar la bienvenida a los nuevos alumnos y que nos sirve a los veteranos para ir conociéndolos. Será el lunes 27 en el Real Club de Hípico de La Coruña y además tenemos otra noticia habitual y es el número de la Lotería de Navidad, que este año va a ser el 89781. Recordar, como siempre, que lo tiene la Administración de la Barca de Oro en la Plaza de Pontevedra número 11.
Hola, estamos en la excursión del cuarto ciclo y estoy con una
asociación
del cuarto ciclo y estoy con Celsa Rivas, que es una de las que está en el equipo directivo de la Asociación de Santiago de Compostela. Y bueno, tenemos un día regular de lluvia, pero quiero que ella nos opine qué le parecen este tipo de excursiones.
Hombre, si las organizamos y las preparamos y vemos que la gente colabora viniendo, pues nos parece bien. Es un día de estar unos con otros, contactar con personas diferentes, sean o no de la asociación, pasar el día, aprender cosas, ver sitios, etcétera, etcétera.
Bien, ¿y qué te parece esta idea de una radio senior para que la escuchen en todas partes? ¿Qué te parecería?
Hombre, me parece muy bien, puesto que estamos así en una edad que todos sabemos la que es, y está bien estar informados, conectar con otras cosas que no es lo típico ya establecido, etcétera.
También ella es una mujer solidaria y colabora dando clases a gente inmigrante, con la que colaboramos las dos, y ¿cómo lo ves este mundo así?
Bueno, pues si se puede echar una mano, ¿por qué no? Mientras la cabeza responda y las piernas también, vamos adelante.
Bien, Celsa. Entonces, ¿la asociación Cuarto Ciclo, tú crees que funciona bien aquí en Santiago?
Hombre, siempre todo es mejorable, pero pienso que tiene las actividades de memoria, pandereta, coro y estas otras, más algunas saliditas por el entorno de Santiago con personas que puedan colaborar o mostrarnos sus conocimientos, pues bueno. Creo que, como en todo, siempre se puede hacer más, pero poquito a poco, como dice la canción.
¿Y de la universidad, qué te parece? ¿Qué opinas?
Hombre, creo que nos da bastantes opciones. Hay un montón de asignaturas, cada uno puede elegir según sus apetencias, en dónde esté situada, los horarios, porque yo eso es una cosa que miro mucho. Cada uno dependerá de... Una cosa es ya haber terminado lo que es el cuarto ciclo y cogerte así asignaturas sueltas. Hay muchas opciones.
La calidad de la universidad senior aquí en Santiago, ¿cómo la ves?
Hombre, yo pienso que en general bastante bien. Además, últimamente colaboran bastantes profes jóvenes. No es que tengan nada en contra de los más mayores. Por Dios, que todo para mí es alabanza. Pero pienso que poco a poco se va adaptando a las circunstancias. Y lo que es importante es que participemos muchos. No piden ninguna cosa, entonces tú vas allí. Tienes más capacidades o más conocimientos menos. Se adaptan, creo que bastante bien al perfil del grupo de alumnos que hay.
Para adaptación, la tuya. Tú eres una mujer de Toledo, castellana, llegaste a Galicia y aquí te instalaste y una gallega más colaborando a tope con todo. Esto es muy de agradecer, Celsa. Y bueno, entonces así, ¿algún plan de futuro que tengáis o que te desearías?
Yo voy el día a día. Está bien la programación, pero hay que adaptarla a cada momento. Entonces, bueno... Como dijo, eu teño a doble nacionalidade, a galega mesa castelano manchega. E si quero podo falar en galego, pero bueno, yo non las hace moi bien, entonces me expreso mejor, cada uno lo entiendo perfectamente en su lengua.
Bien, Celsa, pues muchísimas gracias y a seguir disfrutando, aunque el día no está muy bueno, pero aquí estamos en Ponte da Lima viendo cosas muy interesantes.
Es que al mal tiempo, buena cara, entonces no hay problema. Hemos disfrutado esta mañana de los jardines, maravillosos. Cada año tienen su temática, pero los jardines siempre están ahí. Nos ha permitido pasear por allí, llegar al lado del río, por el puente, etcétera, etcétera, y al terminar justo es cuando empezó a llover. No pasa nada. Mientras estamos comiendo, yo a ver si ahora nos sale un ratito así, un poquito de buen tiempo, y aprovechamos lo de Arcos de Valdevez.
¿Cómo te explicas, Celia, Celsa, cómo te explicas que la mayoría sean mujeres que vienen a la excursión? ¿Qué pasa?
Eja, porque el mundo va a ser de las mujeres. Hasta ahora ha sido de los hombres, pero está claro que en cualquier sitio somos bastante más las mujeres que los hombres. Bueno, pues lo dejo ahí.
Vale, Celsa, pues muchas gracias y hasta otro día.
Venga, encantada, y hasta una próxima vez si la hay. Si os ha parecido bien, y si no, pues nada, como eso de internet, me gusta, no me gusta. Yo no estoy metida en esas cosas, pero bueno, se trata de decir así alguna probita, porque hay que reírse y pasar el día y la vida lo mejor posible. Gracias.
Gracias, me gusta. Sí, ya está.
Noticias de FEGAUS. Esta tercera temporada volvemos a retomar el compromiso adquirido entre la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior FEGAUS y la Xunta de Galicia, por el que a través de Canal Senior estamos desarrollando durante el año 2022 programas de formación online y en algunos casos, afortunadamente, también presenciales, a los que podéis acceder sin coste alguno y los que tenéis amplia información si entráis en fegaus.canalsenior.es o bien en la página web de FEGAUS, apartado de proyectos.
Cada semana desde Radio 50 y Pico os comunicaremos día, hora de emisión, tema a tratar y, si es posible, nombre del conferenciante. Desde hoy, miércoles 26 de octubre al jueves 31, podéis disfrutar de los siguientes programas. Antega, día 27, jueves de 12 a 13 horas, nos enseñará a cómo pagar nuestras compras en Internet de forma segura. En este curso os se darán consejos, herramientas y demás prácticas recomendables para garantizar la seguridad de nuestras compras, repasando igualmente las opciones y sistemas más seguros que hay disponibles. Podéis asistir de modo presencial en el aula Antega de Castrelo de Miño, en la avenida do Concello 7.
Vela Galicia, día 28, viernes, de 10:30 a 11:30, visita virtual a Galicia. Se presenta, además,
de online presencial en el Salón de Actos de la Diputación de Orense, impartido por Iván Portela. Antega, día 31, lunes, de 10:30 a 11:30. ¿Cómo configurar tu móvil para pagar con seguridad en las tiendas? Podéis asistir de forma presencial en aula de Antega, en Castro Caldelas, en la Rúa del Toral, sin número.
Recordad que todos los programas, una vez emitidos, los podéis recuperar entrando en Canal Senior dentro de apartado de actividades. Os animamos a que consultéis sus páginas porque hay una amplia oferta muy interesante y muy diversa. Os esperamos.
El coro mixto de la Universidad Apo Senior de Coimbra, Portugal, invita a FEGAOS a participar el sábado 5 de noviembre en un concierto en la catedral más emblemática, con visita guiada por la ciudad y una cena al finalizar el concierto. Nos representará el coro Adalleus de la Asociación de Alumnos y Exalumnos de la Universidad Senior de A Coruña. Los compañeros del programa de mayores de Orense se desplazarán también, como nos anunciaba Pili, hasta la bella ciudad de Coimbra para disfrutar de un magnífico día con nuestros vecinos de Portugal.
No dia 30 de agosto, houve um ato em Santiago de apresentação do projeto de formação de FEGAOS dirigido a pessoas maiores e resto da sociedade galícia. Em el ato, estiveram presentes representantes da Universidade Envelhecer Unicer, um programa de extensão da Universidade de Brasília, liderados pela doutora Caroline Ramos Garcia. Hablando da entrevista que vem a continuação, les comento que o objetivo desta universidade tem similitude com o nosso. É um programa que tem como objetivo promover ações educativas e integradoras que possibilitem a ampliação de capacidades e habilidades em la vida adulta para as pessoas maiores em la comunidade, com vistas à integração cidadana, o desenvolvimento humano e social, además de contribuir à transformação do alunado. É um curso gratuito de um ano e meio em que o estudante receberá um certificado de conclusão ao finalizar o curso. Agora ouviremos a entrevista.
Olá, estamos com Caroline e Andrea. São duas mulheres brasileiras. Eu me chamo Carmen e vamos a entrevistá-las a ver o que é o que les trae aqui a Espanha. O que fazem aqui?
Olha, duas motivações nos trouxeram na Espanha. A primeira, vou falar em português, espero que consigam me entender. Meu espanhol é terrível. Duas motivações. Primeiro, porque a Espanha é um país maravilhoso, né, gente? A gente tem que vir visitar, não tem como. E a segunda, porque a gente conhece muito o trabalho que vocês desenvolvem aqui, tanto em várias localizações da Espanha, com a população do público de pessoas maiores. Então, isso interessou muito a gente, esse processo de integração, principalmente. Porque todos os projetos, a gente percebeu muito isso, os projetos, as universidades sênior são muito integradas, nunca trabalham só. Tem sempre muita integração entre os projetos, as atividades que desenvolvem. Então, como vocês desenvolvem essa dinâmica foi muito interessante para a gente. E a gente gostaria mesmo de aprender e ver como é que funciona bem esse processo. Foi a principal motivação para a gente procurar aqui.
Agora, Andrea. Andrea, dime que impressão tens daqui, deste país, de todo o que falamos hoje, da Bellés, de Fegaus.
Então, eu achei super interessante porque tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente faz no nosso programa foi super interessante porque tudo vai se adequando, né, Kel? Tudo foi muito parecido com o que a gente está fazendo. Então, eu acho que vai ser uma complementação. Eu acredito que a gente vai conseguir complementar o nosso programa de extensão com a parceria com vocês. Então, foi tudo muito maravilhoso.
E o que vocês poderiam comentar algo assim em relação ao trabalho de vocês? Como é um pouco a Unicer?
A Unicer é muito dinâmica, né? A Unicer é muito dinâmica. Então, o nosso principal foco é desenvolver o envelhecimento ativo no Distrito Federal, inicialmente, que é o Distrito Federal, é onde a região onde fica a capital brasileira, que é Brasília, e nós temos várias cidades, digamos assim. E são cidades que têm diferentes populações de pessoas mais velhas. Então, enquanto numa cidade eu tenho uma população idosa que tem uma característica muito, muito específica, na outra eu tenho uma completamente diferente, e a distância é coisa de 10 quilômetros. Então, a gente tem um dinamismo muito grande, e quando a gente propôs o programa, a nossa ideia era como que a gente consegue oferecer um serviço de qualidade para essas pessoas, que seja prioritariamente gratuito, porque nós estamos dentro da universidade pública, então esse serviço, a proposta é que ele seja gratuito. Como que nós conseguimos oferecer isso da melhor maneira possível para esse público que é muito diferente, muito dinâmico? Então, foi aí que começou a surgir as nossas propostas pedagógicas. Então, a Unicer, ela é esse programa que tem vários projetos dentro do programa de diferentes áreas do envelhecimento, igual eu falei para vocês, educação, saúde, esporte, direito, políticas públicas, tudo a gente vai desenvolvendo no âmbito do programa, mas com uma proposta primordial de que as pessoas consigam alcançar um envelhecimento saudável, bom, exato, feliz. Exato.
E, em princípio, só em Brasília.
E a gente começou em Brasília, né?
Em outro estado do Brasil, não, não por enquanto.
Não, ainda não.
Depois de todo este dia de integração no trabalho, a sua impressão de todo vivido, que impressão, que conclusão sacam? Ou que propostas levam para fazer lá?
Olha, eu fiquei impressionada com todo o trabalho aqui. É tudo muito, como a Andrea falou, é muito similar com várias questões que a gente está trabalhando lá, então a gente percebe que a gente está indo num caminho coletivo bacana. Mas alguns aspectos eu achei muito interessante para a gente levar. Por exemplo, a questão do consumo, do projeto sobre o consumo. Porque a gente tem no Brasil hoje, o uso da internet na população idosa é muito alto. Porém, é um uso desenfreado, sem cuidados. As pessoas têm muita dificuldade de saber.
Muitos golpes.
Então, como que a gente faz para explicar para essas pessoas? Essa estrutura do projeto eu achei fascinante. É uma coisa que eu acho que a gente tem muito que levar para lá. A outra questão, que eu te mostrei, dos jogos também, do uso de serious games para poder utilizar nas ferramentas pedagógicas. Também achei fascinante. A parte da... Tudo achei fascinante, né? Estou falando de tudo.
outra perguntinha. Llevan alguna, aparte de que lleven para allá ideas o tal, con este mundo globalizado, a partir de ahora podemos tener más relación entre ustedes y yo, entre nuestra universidad, entre nuestros viejos y sus viejos, digo viejos entre comillas, mayores, que decimos mejor, yo misma lo soy. Entonces los mayores tenemos más posibilidades de estar como más unidos, así como los jóvenes están muy unidos en red, nosotros también podríamos estarlo más, ¿verdad? Por favor.
Exatamente, esse é o objetivo, inclusive é o objetivo da Unicef, a gente unir, e o que a Kel falou foi da intergeracionalidade, é bom os jovens e os idosos ficarem juntos.
Trabalho com crianças também, então são crianças, jovens, adultos, todas as fases e o que eles fazem.
E uma coisa que faltou também a gente falar é que a durabilidade desse curso, né? O curso é de um ano e meio. Então, em um ano e meio, e também como numa apresentação, a gente também tem desde pessoas com mestrado, com doutorado, mas também só com segundo grau e alguns que
são analfabetos.
Então, a gente faz um edital, pelo edital, então o edital é lançado e a partir dos 45 anos, as pessoas podem fazer, né, participar do edital para ir para a Unicef. E a gente está com 12 unidades já. A gente tem 12 unidades distribuídas no Distrito Federal. E a gente começou lá com uma minha, né, que é um. E agora a gente já tem 12.
Me passo já ao gallego. Aquí nos despedimos de nuestras queridas amigas y pienso que en el futuro vamos a tener más relación entre nosotras, vamos a aprender nosotros de ellas, ellas de nosotros y, en fin, que acabamos de hacer unas amigas. Muchas gracias.
Un prazer también y dessa proximidade e eu, como brasileira, me sinto particularmente contente. Então, um abraço para vocês e até breve sempre.
Obrigada.
Este año, por fin, después de la pandemia, pudimos reunirnos de forma presencial en las 20 jornadas internacionales sobre asociacionismo y los programas universitarios de mayores, con el lema La Universidad de Mayores Abierta al Futuro. La anfitriona fue Granada, que recibió nada menos que 251 inscripciones nacionales y 7 internacionales. Además, desde las universidades de Río Cuarto en Argentina y la Universidad Autónoma de México nos presentaron un interesantísimo proyecto de investigación intergeneracional e intercontinental, Cartas de Ida y Vuelta. ¿Se habrá debido a los contenidos o por la posibilidad de estar en una ciudad tan impresionante como Granada, la numerosa respuesta de los alumnos senior? La historia cuenta que los estudios universitarios en Granada tienen un antecedente en la fundación de la Madrasa Yusufiya en 1349, bajo el gobierno del emir Yusuf I. Como todos recordáis, la desaparición del emirato nazarí es de 1492 y esa historia ya nos resulta mucho más conocida. La fundación de la universidad que conocemos ahora fue promovida por Carlos V el 7 de diciembre de 1526, aunque las jornadas, las nuestras, las que estamos realizando ahora, tienen un rectorado muy moderno y dotado con todos los medios de comunicación actuales.
Con todas las ponencias se recorrerán, como es habitual, en un libro de actas que tendré a vuestra disposición en las asociaciones de los 7 campus de Galicia. La problemática recurrente es la relación que deben establecer las universidades de grado con los numerosísimos grupos de personas mayores que cada año quieren volver a las clases simplemente para seguir aprendiendo. Quiero destacar dos ponencias que me parecieron interesantísimas. La primera de Aluma, alumnos de Granada, con un taller de investigación que comenzó con la Institución Libre de Enseñanza, seguiu com Lorca e, de momento, La última ha sido Manuel de Falla, aunque sei que estão preparando na quarta publicação e que estariam encantados de contarmos. E la segunda, de Amu, alunos de La Laguna, que se titula La escritura creativa en la madurecencia. Esta palavra, madurecência, me parece um bom adjetivo. Por supuesto, vimos La Alhambra, la, El Generalife, Los Palacios Nazaríes, El Palacio de Carlos V, La Capilla Real. Subimos por las pequeñas calles de Albaicín. Cenamos en pleno Sacromonte, en el recinto municipal de La Chumbeira, donde vimos cantar y bailar de verdad, con duende, y en el escenario de La Alhambra presidiendo todo el recinto. Al día siguiente, la cena de gala se celebró en el Carmen de los Mártires, que antes se llamó Corral de los Cautivos, un recinto aproximadamente 7 hectáreas donde se funden la vegetación y el agua.
El sábado, en 4 autobuses grandes, fuimos a la Alpujarra, zona situada entre Sierra Nevada, la Sierra de Lújar y la Sierra de Gádor, abriéndose al Mediterráneo desde el Mulhacén. La carretera, mejor no os cuento, los acantilados para no mirarlos. Y como nos dijo la guía, estas carreteras tienen su afán, pero hay que verlo y hay que saber lo que es sembrar el agua. Las siguientes jornadas del 2023 se celebrarán en el campus de Colmenarejo, en la Universidad Carlos III de Madrid. Hola, mi nombre es Carmen Alborés, estoy aquí con Jerome, que es un técnico de montes, ¿verdad?
Sí.
Y nos va a explicar cómo fue este verano, este horror que tuvimos de incendios y también los proyectos que tiene para un sitio muy determinado llamado Esteiro. Buenas.
Hola, buenas. Sí, como bien dice aquí, me llamo Jerome, soy técnico en forestal y trabajo en contra incendios aquí en Galicia. Este verano tuvimos un año muy fatídico. No solo trabajamos en Galicia, también estuve en los incendios de Zamora, en Sierra de Culebra, donde puedo decir que pasamos unos momentos muy difíciles y muy dificultosos. Este año se produjeron unos incendios que, debido a su agresividad, pues realmente ni la gente ni el material éramos insuficientes o siquiera capaces de ser capaz de hacernos con él. Era totalmente imposible y por más medios que hubiera o más gente que hubiese, las inclemencias, el calor, la falta de humedad, la sequedad, nos hacían imposible que el fuego poder con él. En Galicia también tuvimos una época muy, muy mala, con los incendios que se produjeron también por tormentas, la mayoría de ellos, y que también, sobre todo, así como en Zamora la dificultad fue sobre todo el viento, los vientos cambiantes, aquí, aparte del viento, lo que más nos imposibilitó las tareas de extinción fue la orografía. pendientes muy abruptas, cañones y sitios donde ni la gente ni los medios nos podíamos meter a trabajar. Creo que lo único que podamos quitar en conclusión es a ver si aprendemos algo y si nos cambia un poco la conducta a toda la sociedad, no solo, digamos, al sistema forestal o sistema de incendios. También la gente se tiene que dar cuenta de que los alrededores de las aldeas deben de estar cuidados y deben de estar protegidos, y que las masas arbóreas y todo lo que hay a su alrededor, pues hay unas leyes en que están estudiadas, en que se debe de hacer una limpieza del matorral, y que tristemente pues nos llega a las poblaciones y nos pasa el fuego por medio de las poblaciones, pues un poco también por ese cuidado especial que deberíamos de tener tanto la propia gente como las administraciones. Y como bien decía...
Serove, tengo entendido que además de cuidarte de los incendios y de todo, eres un amante pues de la naturaleza, y estás tratando de poner en valor un monte aquí en Estero, que es donde tú resides. Cuéntanos en breves palabras el proyecto.
Bueno, aquí en Estero hay un monte, montes típicos de aquí de Galicia, que es el monte vecinal en mano común, que son el monte que es propiedad de muchos vecinos. Nosotros tenemos aquí un monte de cerca de 600 hectáreas, que la mayoría de él pues es un monte pedregoso, con unas dificultades muy grandes para los aprovechamientos forestales. Pero en cambio sí que es un monte precioso y con unas determinadas condiciones para el disfrute de la gente. Pues se pueden hacer grandes caminatas, se puede hacer incluso algo de alpinismo, hay rutas, senderos y hay distintas formaciones. Tenemos carballeiras, tenemos pinares, tenemos la vaquea típica de monte, mostrenca gallega, que es la vaca cachena. Tenemos también caballos y tenemos un monte donde se puede acceder a setas y dar paseos y disfrutar, y lo que queremos es que sea un monte de disfrute. Ahora, entre los proyectos que se están generando es la de hacer un parque botánico donde se pueda hacer un estudio y un disfrute de distintas especies de árboles de todo el mundo. Es un proyecto que estamos practicando que nos durará años y que lo estamos haciendo.
Bueno, pues muchas gracias y enhorabuena por todo este proyecto. Un saludo.
Gracias. Muchas
gracias. Buenos días. En forma, sí señor, estamos en forma. Es decir, que aunque somos mayores, estamos en forma. En la Radio Senior y desde Orense comenzamos un nuevo programa, el cual deseamos que sea del agrado de todos. Antes de seguir, me voy a desnudar ante el auditorio y espero no terminar como el bueno de Albert. Soy Rafael Veleiro, nacido en el año 1949 en San Clodio, Leiro, en uno de los corazones del Ribeiro de Lavia. Desde el 2008-2009 estoy metido en el programa universitario de mayores y ahora me han invitado a ser corresponsal conjuntamente con nuestra compañera Pili de Ocarvalliño de Radio Senior. Comenzamos con ilusión y ganas de provocar vuestra escucha. Me voy a realizar un espacio titulado Il vino e su mundo, un tema impresionante que nos dará mucho juego para discutir si ese líquido elemento es positivo o negativo y que exista y se pueda consumir. Este mundo del vino es inmenso. El vino posee la capacidad prácticamente ilimitada de la sorpresa. No hay dos vinos iguales. Algunos incluso dicen que no hay dos botellas iguales. Todo depende del contexto, el productor, la botella y uno mismo. Pero antes de seguir, nuestro lema fundamental va a ser «Bebret ut viveret e non viveret ut bebere». Es decir, beber para vivir y no vivir para beber. Esto siempre, siempre vamos a tenerlo presente. El programa va a estar destinado a aquellos que ya disfrutan bebiendo vino, pero desean adquirir un mayor conocimiento acerca de sus lugares de elaboración, sus componentes y el unificado de sus confusas etiquetas. También me han destinado a los que no quieren saber nada de él y creen que es perjudicial para la salud y la propia sociedad, como por ejemplo el conducir después de haber bebido, o como se pierde la razón, dando lugar a la violencia. Este apartado tiene una importancia capital y habrá que detenerse a lo largo de los diferentes programas que realizaremos y que se expondrán razones para controlarlo y controlarse. En las últimas décadas pasadas del siglo XX y las primeras del, siglo XXI, el universo del vino no ha dejado de cambiar y extenderse. Ha habido grandes revoluciones en el mapa europeo, en la tecnología y en las tradiciones. La jungla comercial en que se ha convertido el mundo del vino no ha asustado en lo más mínimo a sus consumidores a la hora de buscar y de probar. La explicación no es difícil de encontrar. La denominación de la uva en la que se ha, con la que se ha elaborado. Por ejemplo, uva albariño con relación a las Rías Baixas. Se asimila que el albariño solo se puede producir en las Rías Baixas, cuando al ser una variedad se puede producir en Orribeiro, Ribeira Sacra, Monterrey, Rioja, etc. Los consumidores las reconocen como si se tratase de nombre de marcas y han adquirido un léxico básico que les es útil cuando comparan unos con otros. Por el otro lado, oímos decir que un vino es alegre, que tiene aguja, que tiene carácter, que es astringente, que es delicado, equilibrado, etc. ¿Qué significa y qué se quiere decir? Pues todo eso lo iremos desgranando y descifrando a lo largo de estas emisiones, así como también cómo es la que se valora, lo que se valora una cata, o también las naciones del mundo donde se elabora vino, sus marcas y variedades más importantes. Por hoy no nos entendemos más, pues como presentación entiendo que ya es suficiente. Y no nos olvidemos, beberet ut viveret, non viveret ut beberet. Hasta siempre.
FM. Se acabó el verano, hemos empezado las clases, una nueva temporada de radio. Pero este verano, Julio se ha ido a la aldea, ha vivido una situación, digamos, especial. Nos cuenta que, bueno, será mejor que lo escuchéis.
Un pingüino alto y bonito, nadando llegó del polo, se metió en un gallinero para no sentirse solo. Gallinas que lo vieron de fraque tan extranjero abandonaron al gallo por la pinta del viajero que coqueteaba con una que con la otra se paseaba. Rara era la gallinita que por su amor no peleara, pero al fin de la historia todas al gallo volvieron porque el pingüino era frío.
Los animales, excluyéndonos a nosotros, forman ese maravilloso mundo que no está regido por la maldad, sino simplemente por instinto de supervivencia. En una aldea no muy lejana, en un tiempo cercano, se reunieron varios vecinos. Después de 13 reuniones, llegaron al acuerdo de poner en régimen de cooperativa o similar una mini granja de animales. Empezaron con 4 gallinas ponedoras, una gallega, otra vasca, otra asturiana y otra catalana, todas de padre desconocido. Compraron una pareja de ovejas y a los 9 meses tenían 2 corderitos.
Antes de llegar las gallinas, se reunieron otras 14 veces para ponerse de acuerdo en cómo construir su vivienda. Buscaron el plan de urbanismo municipal. El ayuntamiento lo tiene pendiente de aprobación. Consultaron el código técnico de la edificación. Para viviendas, para gallinas, no contempla nada. Preguntaron a la Diputación Provincial. Al mes acusaron recibo de su solicitud. Lo estudiarán, recordándoles que no podían empezar las obras a la espera de una resolución. A los 6 meses les contestaron que no es de su competencia. El río más cercano está a 14 kilómetros, pero cuando llueve mucho el agua corre por las cunetas y baja por los caminos hasta llegar al río. Competencia de aguas de la comunidad. Presentada solicitud, pendiente de respuesta. La red ferroviaria pasa a 40 kilómetros, pero hay que informar por si las moscas. Patrimonio. Aquí se armó el Belén entre el ayuntamiento y la comunidad. No saben a quién le corresponde resolverlo. Cuando se incorporen los compañeros que están de baja, lo decidirán. Luego, previa consulta con Arqueología, tienen 12 meses para informar ayuntamiento o comunidad. El organismo que designen como competente tiene 6 meses para emitir veredicto. Están a la espera. Y consultaron también a la autoridad eclesiástica por si acaso.
Yo se enamoró perdidamente de una pata que nadaba en la laguna. Y ese gallo que era muy inteligente, a la pata le cantaba con la luna. Pero el pato que se había puesto celoso se coló por el corral de las gallinas y decía: este pato me las paga. Y con todas las gallinas solito se quedó. El gallo aprendió a nadar
y la pata a cacarear.
El gallo aprendió a nadar
y la pata a cacarear.
Con este panorama decidieron hacer el complejo residencial Gallinacio Móvil al estilo de autocaravana y poder cambiar con frecuencia su ubicación en la finca. La construyeron sin calefacción ni aire acondicionado, evitando así pedir permisos. Instalaron en el piso de arriba un balconcito para que las gallinas pudieran salir de noche a estirar las patas. Construyeron como residencia habitual de las gallinas una casita de 2 pisos hecha toda de madera. La rodearon de una valla metálica de protección de 2 metros de altura y desmontable, y una superficie total cerrada de 38 metros cuadrados.
En el entorno de la aldea vivía una familia de zorros, en los sucesivos raposos, con una situación como pareja legalizada. Llegaron las gallinas y pasadas 2 semanas se las veía muy estresadas. Al no hablar el mismo idioma, no se entendían entre ellas, no conocían su nueva casa y no sabían cómo acceder a la zona de noche. Añadimos a esta situación que la familia de raposos se paseaba 2 veces al día por el entorno y se dejaba ver próximos al cierre perimetral del complejo, con un brillo especial en los ojos que delataba la sana intención de aprovechar el mínimo despiste y llevarse 1 o 2 gallinas para la cena familiar. Más estrés para las gallinas. Las ovejas, para sentirse más seguras, cogieron el vicio de entrar en el recinto privado a la mínima oportunidad. Las gallinas no sabían si las ovejas comían gallinas o son animales amigos. Más estrés. Con semejante nivel de estrés, en los siguientes 4 meses solo pusieron 2 huevos entre todas.
Los socios de la granja, es decir, los vecinos, contaban con un perro y pensaron que sería un excelente guardián, nada más lejos de la realidad. Llevaban varios años alimentándolo, le llamaban Tarzán, le daban cobijo en las casas. Tarzán se acostumbró a pasar los días tumbado al lado de las chimeneas de las casas, en invierno al calor, en verano al fresco. El único ejercicio que hacía era mover las mandíbulas para comer y caminar para ir de casa en casa. Llevaron a Tarzán a conocer la granja, miró a los animales y, sin mostrar interés alguno, decidió tumbarse a dormir la siesta a la sombra de un manzano. Uno tras otro, todos los vecinos intentaban explicarle lo que esperaban de él, sin éxito. Cuando venía un nuevo vecino a intentar convencerlo, se levantaba, movía el rabo y, una vez comprobado que no le traían la comida, se tumbaba de nuevo a la sombra.
Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así.
¡Miau!
¡No, Bartolito! ¡Eso es un gato! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así.
Los vecinos iniciaron una nueva tanda de reuniones. A la 7ª llegaron a la conclusión que para reducir el estrés de las gallinas había que traerles un gallo. Antes de ir a comprar uno, se fueron a la aldea vecina para que se lo prestara. Se lo prestaron. Un gallo con muchos años, que solo era capaz de ser padre con una gallina, y no por fidelidad, sino porque no daba para más por su elevada edad. Así que gracias a la presencia del gallo, una de las gallinas puso 3 huevos y se decidió incubarlos. Era la gallina más fea de todas, al menos desde el punto de vista humano, hasta tenía el cuello pelado. llegaron a la conclusión que el gallo se estaba quedando ciego.
En la fiesta del pueblo se dieron cuenta que de 3 huevos saldrían, como mucho, 3 pollos. Se fueron a la feria y compraron 12 bebés de pollo. La primera noche, y con mucho cuidado, pusieron debajo de la gallina 3 pollitos. La gallina se despertó toda contenta. ¡Clo, clo, clo, clo! Tenía 3 hijitos y 3 huevos para incubar. La siguiente noche, otros 3 pollitos. Y la gallina, ¡clo, clo, clo, clo! De contenta. 6 hijos y 3 huevos para incubar. Se le acumulaba el trabajo. Por un lado, incubar, y por el otro, atender a 6 hijos. El gallo paseándose por la finca como si no fuera cosa de él. A la mañana siguiente, amaneció con 12 pollitos alborotadores e inquietos y con 3 huevos para incubar. La gallina no sabe contar, y menos en castellano, pero empezó a sospechar. Dar de comer a 12 inquietos pollitos y además incubar 3 huevos le costó mucho trabajo. Y el padre tomando el sol. La gallina, cloc, 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 cloc. Los vecinos pensaban que estaba contenta y orgullosa de los 15 hijitos reconocidos. La gallina lo que intentaba decir es que una vez y nada más. No quería volver a saber nada de los gallos.
En estos días se cambió la hora. El gallo, acostumbrado a cantar al alba a las 7 de la mañana, como nadie le informó del cambio de hora, estuvo 10 días cantando a las 6 de la mañana en plena noche, hasta que se dio cuenta de su error. Él vivía feliz con un harén de 4 gallinas. No estaba mal para su edad, sin jóvenes gallos ruidosos y egoístas, alejado de sí el riesgo de formar parte de una sopa. Tarzán seguía tumbado al lado de las chimeneas y en verano debajo del manzano. Continuará.
Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina, me parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita destubada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleta es un caso sin igual. La gallina turuleta está loca de verdad.
Adelante. Hoy pensábamos hacer una tertulia para cerrar el programa, pero las cosas del directo no nos lo permiten, nos hemos quedado sin tiempo. Pero sí os anunciamos una nueva sección en la que tendrá cabida todo lo relacionado con los viajes de placer. Como música de fondo, escucháis...
Teníais que escuchar
Viaje con nosotros, de la Orquesta Mondragón. Todavía está por decidir si será la sintonía definitiva de esta sección. Animaros y enviarnos sugerencias al correo electrónico radio50ypico.cegaos@gmail.com.
Bueno, estamos terminando este primer programa de esta tercera temporada. Es nuestro primer programa en directo. Los nervios, yo estoy temblando. ¿Vosotros cómo estáis?
Temblando también. Temblando. Carmiña, ¿tú qué?
Yo ya ni me entero de nada.
Cristina.
Más o menos, no los escuché nada. No. Son las grabaciones, estaba aquí un poco perdida. Pedí socorro en el WhatsApp.
Sí, pero no estábamos para atenderte el WhatsApp, la verdad. Estábamos aquí nosotros que no sabíamos dónde meternos.
Mariano me contestaba, sí, pues pero mira, ahora sí, al final bien.
Menos mal. Bueno, ¿qué os ha parecido la experiencia del directo?
El primer día es estresante, espero que con el tiempo la cosa se desestrese un poco.
No me digas que no te ha enganchado.
Engancha, porque la tensión, esa adrenalina,
Querrás, estarás sí. deseando que llegue el próximo miércoles.
Para que me suba la adrenalina un poco, sí señor.
Nos hace reconocer.
Ya no la conocía desde hace tiempo.
Puerto.
No, bien, muy bien. Es decir, nosotros tenemos más experiencia en el directo, en otro programa. Pero en este la verdad es que, bueno, hay que reconocer que Julio se ha empeñado, nos ha ido empujando. Y aquí estamos. Hemos llegado por lo menos hasta el final, casi hasta los 57 minutos.
55.
Vale,
o sea,
muy bien.
Aquí hemos llegado, el programa está... Cristina,
es un desafío realmente.
La experiencia.
Mereció la pena.
Mereció la pena.
Sí, sí.
Ya nos vamos. Recordad que tenéis todos los podcasts de nuestros programas en la web quackfm.org y en la app gratuita para Android y iPhone Quack FM.
Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio50ypico.cegaos@gmail.com o mandando notas de audio al WhatsApp 625-897-223. Esperamos que volváis a estar en nuestro próximo programa, que emitiremos los miércoles 2 de noviembre, el miércoles, perdón, 2 de noviembre. Mientras tanto, cuidaros mucho y no os olvidéis de ser felices.
Solo antes de irnos, gracias Carmen, que está con nosotros, no ha querido decir nada. Es una invitada que tenemos de Montreal.
Martorell,
calla, ¿qué me pusiste aquí? Bueno, pues muchas gracias.
Mátaro.
Muchas gracias
por estar con nosotros. Eso es el directo, Mátaro.